abrimos las puertas y las ventanas de la alegría para recibir a Elisa Queijeiro, que como ustedes saben es una historiadora muy reconocida, es humanista, es comunicóloga, es alguien que ha investigado particularmente, o sea, sobre muchos temas, particularmente el tema de la Malinche, ha sido una de sus pasiones, y hemos platicado en diferentes momentos, querida Elisa, de muchos temas que están calientitos, porque son temas que nos corresponden a todos. Hoy hablaremos de este segundo libro, Una patria con madre, la historia de Malinche que nos libera. Lo publicó Grijalbo y te doy, como siempre, la más cordial bienvenida a tu casa, Elisa.
Al contrario, Mariano, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por poder platicar de estos temas, que de pronto sí son nuestros, aunque parecen historia, tienen que ver justamente con un ancla en el presente, ¿no? Y ahí el título que suena, ¿cómo? Pues sí, pater, mater, ¿no? Una patria que le devuelve, que a la cual le devolvamos la madre.
Bueno, entonces yo lo que propongo es que entremos de lleno al tema. Uh-huh. Y me digas así, de arranque, para quienes por primera vez quizás nos van a escuchar juntos, ¿cuál es el gran mito sobre Malinche que tendríamos que derribar hoy? El primero, así de arranque.
Eso es importantísimo porque tenemos dos Malinches, la histórica y la mítica. Y lo que hay que derribar es justamente el mito que sí nos ha hecho daño. El mito de Malinche es la vendepatria, la barragana de Cortés, que desde la palabra a poco no suena espantoso, ¿no? Barragana era la rajada, incluso, bueno, dicho como tal, y van a decir, ay, una palabra altisonante, ¿no? Pero pues es una palabra utilizada en México y utilizada por Octavio Paz, la chingada, ¿no? La abierta, la entregada voluntariamente a Cortés. ¿Eso?
Vendepatrias.
Vendepatrias. Es un mito. No es verdad, María.
No es verdad.
No es verdad. Lo que sucede es que los mexicanos a lo largo de la historia fue tanto el dolor de la conquista, pero después la interpretación de la conquista. O sea, ¿cómo nos liberamos del dolor que nos está provocando? Que fuimos creando leyendas y mitos a los buenos, a los malos, a los traicioneros, a las también a quienes nos podían salvar. Y alrededor de esa historia fue que buscamos lo que históricamente se ha llamado un chivo expiatorio. Es decir, ¿a quién le echamos la culpa? Alguien tiene que tener la culpa porque nosotros con los aztecas poderosos no pudimos haber perdido. Entonces imagínate qué tamaño es el mito que en una sola mujer pusimos la posibilidad de perder una conquista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad y cuál es la posibilidad? Contar la historia para recuperar entonces a esa madre digna indígena que sí fue Malinche. Muy rápido, era una niña noble a la cual la arrancan de su casa y queda vendida como esclava a los mayas cuando tiene 12 añitos, 11, 12 añitos. De pronto de hablar náhuatl y popoluca, llega a un lugar donde se habla maya xontal, maya yucateco, lo aprende y aprende a ser esclava. Y cuando tiene alrededor de 19 años, llega Cortés a esa zona y es la primera batalla que pierden los indígenas. Un acto de sumisión era regalar esclavas, era decir, ok, ganaste y estoy sumiso a ti, y le regalan 20 mujeres, entre ellas va Malinche, que para entonces ni siquiera se llama así, ni siquiera tiene nombre, es una mujer transparente, con este don de la palabra, todo era igual, ser esclava nada más cambió de dueños. Lo que pasa poco después, a las semanas, es que Cortés ya tiene un traductor, que es Jerónimo de Aguilar, un español que hablaba maya, porque había sido esclavo de los mayas, y él recupera. Cuando llegan los mensajeros de Moctezuma y buscan al capitán, empiezan a hablar en náhuatl. Y entonces la tensión se siente, Cortés está esperando que le traduzcan, nadie entiende. Y lo que hizo Malinche fue dar un paso al frente y traducir. Entonces obviamente Cortés se da cuenta, traduce del maya al náhuatl, y del náhuatl al maya, y del maya al castellano, lo hace Jerónimo. Cortés se da cuenta del valor de esta mujer para su misión y le ofrece su libertad. Nada más que alguien me diga, pensando realmente abiertamente, ¿alguien que es esclava tiene posibilidad de decir que no o es esclava? Ella lo único que hizo fue cambiar de trabajo en ese momento, cambiar de misión y ser absolutamente inteligente, porque se cambia de vestido, sabe hablarle a los señores tlaxcaltecas, cholultecas, a los otomíes, y por supuesto sabe presentarse frente a Moctezuma, al cual ni siquiera lo volteaban a ver. Entonces, Malinche fue valiente y brava, fue inteligente y fue un puente, no un cuchillo. Porque además, algo que se nos olvida en esta historia editada es que los pueblos indígenas estaban cansados, Mariano, de la opresión de los aztecas, que realmente quien hace la conquista son los indígenas que se alían a Cortés para vencer a los aztecas, y quien hizo esos acuerdos, quien tradujo esos acuerdos, quien entendió a los indígenas y lo tradujo para Cortés y comprendió quiénes eran los hombres barbados y qué querían, fue Malinche. Fue traducir lo que los indígenas querían. Esta pequeña visión de la historia sí nos ha hecho mucho daño. Esa es la histórica para poder revelar a la mítica.
Bien, de ahí el nacimiento de un momento que seguramente muchos de ustedes también recuerdan y que tiene que ver con los tiempos más recientes, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, en México estamos siendo sacudidos por estas nuevas versiones y estas nuevas visiones sobre que si los españoles se tienen que venir a, o sea, nos tienen que pedir perdón y todo este tipo de cosas. ¿Qué perspectiva tienes de esto? Y ahorita regresamos a esto, porque estamos hablando de cosas que se sacan de contexto. Lo de Malinche es un claro ejemplo.
Es sacarlo de contexto y tratar de inventar algo para acomodar la historia al gusto. Mira, yo lo que creo es que justo estamos en un momento de integración, de comprender que sí somos un caleidoscopio de culturas, que lo mexicano no es lo prehispánico, sino lo mexicano somos tú y yo y todos los que nos están escuchando, y somos el resultado de ese momento y después. No podemos quitar la aportación que tantas culturas nos han realmente dado. Nosotros dimos y también nos dieron. Nosotros perdimos y los otros también. El parto de la conquista, claro que fue doloroso, sangriento, pero el resultado somos hijos poderosos. Si seguimos arrastrando conceptos arcaicos y hasta cierto punto castrantes, nos perdemos de esa integración. Nosotros lo que necesitamos es reconocer ese pasado y quitarnos de rencores que ya no nos sirven. Plantarnos como mexicanos mucho más poderosos porque aceptamos la verdad como adultos, no como niños buscando culpables, ¿no?
Sí, que al final siempre eso termina siendo una cortina de humo para tapar otro tipo de cosas, las que esas sean, porque es un gran pretexto. Como sacar cuentos como el de nos piden perdón o etcétera. Pero vamos a regresarnos entonces. ¿Cuál es el daño que nos ha hecho quedarnos sin Malinche como la madre indígena que fue? O sea, hoy a estas alturas, ¿tú cuál dirías que es ese daño?
Yo creo que, miren, todos los que hemos tenido una pérdida cercana, y por ejemplo la pérdida de una madre física, ¿no? Que justo como que yo conecté ese momento de la trascendencia de mi mamá al integrarla en su todo, en su luz y en su sombra, nos damos cuenta que tenemos una posibilidad de ser mucho más plantados en la vida cuando integramos esa parte materna. A lo que yo voy es que nosotros nos dijimos una dualidad, le decimos madre del mestizaje, pero luego le decimos traidora. Entonces, si somos hijos de una traidora, nos perdemos, somos huérfanos, ¿no? Nos perdemos de ese linaje realmente y no vemos más bien en ella a todas las mujeres poderosas que eran de ese tiempo, y poderosas quiero decir integradas con ellas mismas y aceptando una circunstancia en la que tuvieron que abrirse a ese cambio. Entonces, la pérdida de Malinche nos deja a nosotros víctimas. Y cuando eres víctima, tú lo sabes, tarde o temprano te conviertes en victimario. Nos ha hecho sentir mexicanos o mexicanas pequeñitos, los cuales no podemos porque nuestra mamá nos abandonó, ¿no? Si lo pusiéramos como en un concepto más abstracto, pero también más real. Entonces, ¿qué pasa si hoy decimos, wow, no tendría que sentir vergüenza que una mujer que fue esclava salió adelante, sino tendría que sentir orgullo? Y eso me pertenece. Entonces me siento mucho más plantado en quien soy, sin dejar de sentirme que alguien me hizo daño. Hay un evento en la vida de Malintzin que me encantaría platicarles, que es al final. Siempre se dijo que Cortés se deshizo de ella cuando ya no le sirvió. Eso nunca fue así. De entrada, siempre le fue útil. Y dos, Cortés tenía más problemas con los españoles que con los propios indígenas. Tiene una revuelta en Honduras, en lo que eran las Cibueras, la va a ver. Malintzin ya vivía en su casa con su hijo Martín Cortés.
¿Cómo vivía? O sea, ¿cómo era la vida de Malintzin? Y continúas tu narración, nada más dame una idea.
Fíjate, después de la conquista, en algo que sí cumple Cortés, al principio viven en una casona en Coyoacán, pero después ella tiene su propia casa y administra sus bienes de una manera muy sabia y también muy noble, en una paz un poco extraña después de haber caminado este territorio 2 años entre guerras. De hecho, adopta a varios indígenas que se convierten también en parte de su cercanía. Tiene un hijito de 2 años. Todo esto lo sabemos porque hay unos juicios que se levantan 10 años después y están todas las fuentes que describen la personalidad de Malintzin. Nunca se quitó los huipiles. No sabemos si a lo mejor ya traía colgada una cruz. ¿Por qué? Porque la bautizan en cuanto la reciben los españoles y se va a llamar Doña Marina. De ahí viene Malina, después y Malintzin, que le ponen los indígenas. La honran, la pintan enorme en sus códices, como una mujer realmente importante. Entonces ella tiene como esa paz cuando llega Cortés a platicarle que se tienen que ir a Honduras. Y resulta que Malintzin se da cuenta que le está pidiendo que la acompañe. Y que esa aventura nueva de Cortés para ir a detener a Cristóbal de Olid le va a costar 1 o 2 años y probablemente la vida, y que Martín está chiquitito. Lo que hace ahí Malinche es inmenso, Malintzin. Es inmenso porque le dice, ¿quieres que vaya contigo? Ahora estas son mis condiciones. Dejo de ser la concubina, dejo de ser la mujer a las expensas de que estén o no conmigo. Quiero que me cases, porque ya había entendido cómo funcionaba la sociedad española. Quiero elegir al mejor de los capitanes para estar casada. Y quiero 2 encomiendas, Olutla y Tequiquipaque, porque tenía que entrar con una dote a ese matrimonio. Y Cortés le dice, ¿cómo? ¿Por qué quieres Olutla y Tequiquipaque? Son pobres y están lejos. Eran la casa de donde ella fue arrancada como niña y fue esclava. Es decir, Malinche termina su vida, antes de terminar su vida y de continuar esa aventura, se casa con Juan Jaramillo, que era el mejor de los capitanes, afuera en la frontera de Olutla y Tequiquipaque, regresa a buscar a su madre, a entrar a ese lugar, no como una indígena esclava, no como una concubina, sino como la señora de esas tierras. Entonces, nos da un asomo de su dignidad y de lo que le pudo haber dolido interno y de qué era lo que buscaba al final. Eso de verdad, orgullo, no vergüenza. Sí. Siento que nos tendría que dar.
Sí, totalmente. Bueno, y se pone la piel chinita cuando escuchamos tu narración. Una Patria con Madre es el libro que estás presentando ahora. ¿Qué podemos encontrar aquí? Por cierto, es un libro que trae unos códigos QR muy, 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 muy padres. Ya estuve entrando con mi teléfono a ellos. Platícame del libro particularmente.
Okay, el libro se van a encontrar 3 partes. La primera parte es el contexto. Literal, les cuento la historia desde pasada la conquista, o sea, ¿qué nos pasó a los mexicanos para inventarnos este mito? ¿Qué nos pasó en el virreinato? ¿Qué nos pasó después en la época de liberales y conservadores? ¿Qué pasó con Octavio Paz? ¿Por qué le llama justamente así, la rajada? Entonces hay un contexto que nos ayuda a comprendernos como mexicanos, a tenernos hasta compasión. Después viene la historia de la conquista, pero desde la vida de Malintzin. ¿Quién fue? ¿Cómo la arrancaron? Etcétera. Es un periodo histórico. Y al final viene la propuesta. Si ya no somos hijos de una traidora, entonces ¿quiénes somos? Si podemos aceptar esta historia, ¿cómo podemos ser mucho más poderosos en nuestras propias vidas y mucho más libres? Y los códigos QR, como tú dices, fue, la verdad, creo que una innovación, un acierto, una diversión, que salió justamente platicando con mi pareja, con mi novio, que le digo, es que estos pies de página están muy grandes, ¿qué hacemos para que no estorben? Y me dice, Elisa, eres una narradora, más que escritora también, o además de escritora. Entonces decidimos agregar, son 13 códigos QR a manera de radionovela o de audio que te acompaña como un podcast. Entonces ustedes van leyendo el libro y yo los acompaño con información adicional al libro. Es un libro que tiene 176 páginas, es muy cortito.
Sí, 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 es muy breve.
Y justamente, Mariano, tiene lo que estamos teniendo tú y yo, esta amabilidad y esta manera amigable de una narración. Hay 100 fuentes bibliográficas sustentadas, pero mi narración es muy cómoda, muy, muy amigable, porque creo que esta información, si bien muchos intelectuales han tratado de reivindicar a la Malinche, a mí lo que me interesa es que llegue a la gente de a pie, que todos podamos decir, esta madre sí nos corresponde y quiero esta historia en mi vida.
Hay un vínculo del cual quiero que platiquemos sobre el trabajo que estás haciendo también como parte de un equipo de investigadores con Nacho Cano. ¿Podemos hablar un poquito de eso?
Sí, me encantaría. La verdad,
Nacho Cano, el de Mecano, ya saben de quién les hablo.
Exacto, Nacho Cano, el de Mecano, el que nos hizo conocer al Capitán Scott y el que nos hizo, con el que cantamos el Dalai Lama y tantas historias. Mira, Nacho es en sí mismo un buscador de historias y ama México profundamente. Y de pronto se dio cuenta que Malinche era una cosa que no conocíamos nosotros mismos los mexicanos, y se ha metido en su corazón una necedad por hacer la más importante de sus obras musicales, que se llama Malinche. En septiembre se estrena en España, está hecha absolutamente en inglés y en español.
Sí, o sea, perdón, déjame aclarar algo. No, una obra musical, no estamos hablando de una canción, sino de una puesta en escena, ¿no?
Una puesta en escena. ¿Se acuerdan de Hoy no me puedo levantar?
Exacto.
Imagínense eso, pero engrandeciendo el valor de México. Cuando escuché la música, Mariano, yo llegué muy académica, muy bien portadita, y no pude más que limpiarme las lágrimas, porque habla de un México poderoso de punta a punta, y de esta historia que dice, ¿qué pasa si ya la transformamos en una historia de amor? Nos conocimos aquí, me hablaron como parte de su equipo de investigadores, y recorrimos, bueno, Teotihuacán, luego nos fuimos el 13 de diciembre a la Basílica, porque le platiqué toda la historia de Guadalupe, que le hemos platicado en estos micrófonos. Yo, Nacho, el 13 de diciembre en la Basílica, creo que es un poco arriesgado.
No es buena idea.
No es muy buena idea. Bueno, él con la cámara en mano, con una sencillez brutal, entendiendo cómo nos quedamos con esa madre espiritual y habíamos perdido a la otra, se documentó profundamente. Y entonces me invita como parte de su equipo de investigadores, estamos dentro del documental Malinche, que se encuentra ya, justo lo pueden ver en Netflix y está al alcance. Y ahora que levantan y que ya se estrena en España en septiembre, pues nos vamos para allá a presentar el libro también, ¿no? Es un generoso que me dice, es que esto se tiene, yo pongo la música, yo pongo la historia, tú pon las letras, ¿no? Para que los españoles también entendamos la historia, porque sales de la obra con un sentido de amor y de honra, pero te falta esa carnita de la historia. Entonces nos vamos a presentar el libro para allá en septiembre.
Bueno, lo poco que sé al respecto es que hay una enorme expectativa por el estreno de esta obra, que ya están vendiendo muchísimos boletos y que sí está contemplado que venga a México.
Sí.
¿No?
Sí, la idea es que para el 2023 la tengamos aquí también. Creo que abrieron taquilla y ya habían llenado un mes, ¿no? Y hay una expectativa en Madrid, pero además hay una expectativa así de achocando Malinche, y tantos españoles diciendo, pues ¿quién es Malinche, no? Que creo que algo importante también ahorita es que muchos de nuestros jóvenes ya les preguntas, y una de dos, o te dicen Malinche, ah sí, la manta de Cortés, o sea, está, es una vida grande,
sí,
con una etiqueta corta, la vende padre,
la...
ajá. Entonces, se agradece tanto, y ¿no sientes como sincrónico que un español que ama México narre a la Malinche con música?
Esto es lo que escribió para tu libro, Nacho Cano. Qué placer coincidir en esta vida con Elisa Caicedo y descubrir que tanto ella como yo estamos intentando poner en un mejor sitio la magnífica historia de la Malinche. Qué bonito hacer una gran historia de una gran historia.
¿Qué tal? No, padrísimo. La verdad es que creo que es un ser creativo absolutamente, amoroso, generoso y exquisito en sus creaciones. Entonces creo que muy pronto vamos a poder disfrutar de la música y ya les platicaré desde España. O vente conmigo, Mariano.
Sí, si no nos enlazamos desde España o nos vamos todos a Madrid.
Hay que echar porras a la mexicana, güerita, que va a ir a presentar el libro allá.
Sí, sí, les vas a brincar un poco con el ojo azul por lo demás. Oye, entonces, ¿el libro ya lo pueden encontrar en todas las librerías?
Ya lo pueden encontrar, Mariano, y sí los invito en todas las librerías. Ahora sí que escojan la de la esquina, la que ustedes prefieran, a la que les guste ir y tomarse un cafecito. Déjenme acompañarlos con estos códigos QR. Y también en todas las plataformas digitales, si prefieren que les llegue a la puerta de su casa. Estamos también en las tradicionales. Y algo que agradezco mucho a Penguin y a Grijalbo es que salimos con audiolibro también, y con el ebook. Entonces, no hay pretexto, al gusto del consumidor, acercarnos a la historia y dejar que el conocimiento salga de las letras y los libros y nos sirva en el presente, es un poco mi misión, y poder contar estas historias que nos inspiren, Mariano.
Pues gracias por venir a presentarlo aquí. Una patria con madre es el título del libro de Elisa Queijeiro, así lo van a encontrar. Una patria con madre, la historia de Malinche que nos libera. Gracias, Elisa, por venir siempre aquí a tu casa.
Al contrario, gracias a ti, querido. Muchísimas gracias. Saludos.
Hoy con Mariano Osorio, te ayuda a ser mejor. Un poquito.